En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
En las últimas horas, diversos municipios andaluces han acogido actos de dolor por la última tragedia del Mediterráneo, donde, como saben, 49 personas, inmigrantes en situación administrativa irregular, morían ahogadas cuando trataban de llegar a las costas de Almería. Jesús Roice, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Sevilla.
El motivo es, en primer lugar, solidarizarnos con las 49 víctimas de la tragedia del Mar de Alborán que ha ocurrido en estos días, y por otra parte solidarizarnos también con los familiares, toda la gente relacionada con estas personas, porque son personas, no son números, no son 59, son personas con sus nombres, con su vida.
Almería declaraba el día de ayer jornada de luto oficial por la que se considera ya la peor tragedia de la última década en el Mediterráneo español. Pero estas muertes, en estas circunstancias, no son únicas. Se suman a otras muchas. En los últimos 20 años se registraron 6.000 muertes por ahogamiento solo en el Estrecho. Una cifra que podría ser en realidad de 18.000 muertes por los casos que no se documentan o directamente no se conocen. Organizaciones sociales de diversos ámbitos critican que las políticas migratorias de la Unión Europea están dando la espalda a los derechos humanos. Así lo señalaba también en estos micrófonos Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén.
Desde el 2002, la Directiva Europea y la llamada Directiva de la Vergüenza ha marcado un modelo de maltrato a los inmigrantes, y por tanto en estas indefiniciones es donde se mueven muchísimos políticos, que son los que arbitran los hilos de la propia Unión Europea.
Dos pasos más se han dado en los últimos días en esa llamada Europa Fortaleza. Por un lado, Austria prepara una unidad de 750 soldados para reforzar las fronteras con Italia y evitar la llegada de migrantes. Mientras, Italia ha amenazado con bloquear sus puertos a las naves de organizaciones humanitarias que rescatan inmigrantes cerca de sus costas. El ministro de Interior italiano ha pedido este domingo a los países europeos que abran sus puertos a las embarcaciones que rescatan inmigrantes y refugiados en la ruta del Mediterráneo central para aliviar la enorme presión que afronta ese país. Ante esta petición, la Comisión Europea ha aprobado un plan de acción de apoyo a Italia que tiene como una de sus bases reforzar el retorno de estas personas a sus países de origen. Y en ese mosaico de voces, también el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha hablado en relación al código de conducta para las ONGs exigido por Italia. Ha dicho el ministro que se debe concienciar a esas organizaciones de que se está para ayudar y no para favorecer y potenciar la inmigración irregular. Han sido sus palabras textuales. Ha creado, por tanto, un notable malestar entre las organizaciones por la acusación velada que hay en esas declaraciones. Y mientras, la realidad en el mar sigue siendo la de personas que lo arriesgan todo para huir. Esta noche, 145 personas trataban de cruzar el estrecho en dos embarcaciones. Salvamento Marítimo los ha localizado y trasladado hasta el puerto de Barbate, en Cádiz. Y las organizaciones humanitarias que dedican su esfuerzo a tratar de salvar las vidas de estos seres humanos no solo tienen que hacer frente a las declaraciones del ministro, además deben desempeñar esa labor en lugares que no siempre reúnen los medios necesarios. Es el caso que le contábamos hace unos días en el puerto de Málaga, después de que el propio gobierno central lo reconociera. Desde Cruz Roja nos decían en la Onda Local Andalucía que esta falta de espacio impide que estas personas tengan una atención adecuada. Samuel Linares es coordinador de Cruz Roja en Málaga.
La tercera atención que hacemos es una mediación social, especialmente con mujeres y con niños, pues donde incluso intentamos poder ver algunos indicios de trata, donde hablamos con las mujeres y nos cuentan un poco su periplo, su trayecto. Muchas de ellas hemos visto que son mujeres que se han visto forzadas o están forzadas para hacer este viaje. Esta mediación requiere de unos espacios de intimidad y de atención con las mujeres, no delante de los otros 40 y tantos, 30 y tantos varones.
Hoy en este espacio queremos hablar de las políticas migratorias de la Unión Europea, de las responsabilidades de estas últimas 49 vidas ahogadas frente a nuestras costas y las miles que se han perdido y sobre las que pasamos sin mucha atención. Vamos a ir recogiendo voces que nos ayuden a entender todo esto. Saludamos ya a José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge. Señor Morales, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿sobre qué ejes se levantan en la actualidad las políticas migratorias de España y de la Unión Europea? ¿Y son efectivas?
Bueno, las políticas oficiales se levantan sobre, ante todo, blindar Europa como una especie de fortaleza del siglo XXI a la que cualquiera que quiera acceder para mejorar su vida, para buscar escapar del hambre o de la guerra, pues lo tenga francamente difícil.
Y le preguntaba si son efectivas porque, bueno, en esta última noche 145 personas han sido rescatadas, solo en las últimas horas. Por lo tanto, siguen llegando.
Claro. Desde luego, para respetar los derechos humanos o respetar el derecho a la vida básico, no son efectivas. Pero es que además tampoco es real que esa inversión absolutamente millonaria en sistemas de frontera, de control, de cámaras, de militares patrullando las fronteras, sea efectiva para frenar la llegada. Porque contra el hambre, contra el miedo a la guerra, contra el derecho a sobrevivir, no hay barrera que valga.
¿Y hacia dónde deberían girar las políticas migratorias?
Pues fundamentalmente a generar cauces legales, ordenados, para que la gente pueda llegar a Europa y la gente pueda optar a una vida digna. Y también porque sabemos de sobra que esa gente aquí al final aporta, ayuda al desarrollo económico y favorece una Europa mejor. Así que lo primero que tienen que hacer es generar políticas para que esos cauces de migraciones puedan ser seguros para la vida y puedan ser legales.
¿Y eso significa fronteras abiertas? Porque ya sabe que ese concepto levanta muchas suspicacias.
Vamos a ver, aquí no estamos hablando de ahora de repente de un horizonte utópico donde dejen de existir las dificultades. Evidentemente, no podemos plantear, por mucho que sea el ideal hacia el que me gusta caminar, un modelo de frontera absolutamente abierta. Pero entre el modelo que tenemos ahora, de que la única forma de llegarse a jugarse la vida en el Mediterráneo, a un modelo en el que existan cosas legales, hay muchas posibilidades, muchos pasos a dar. Y Europa, desde hace más de 15 años, se ha negado a explorar ninguna otra alternativa que no sea generar el cierre absoluto de las fronteras y facilitar que la gente muera en el Mediterráneo.
Y para poner en marcha esos cauces, ¿qué haría falta? ¿Qué medidas inmediatas deberían de aprobar y poner en marcha tanto la Unión Europea como España?
La primera medida sería dejar de favorecer la pobreza en los países de origen. Hoy por hoy la política exterior está muy centrada en favorecer los intereses de grandes compañías y en favorecer que los gobiernos de los países de origen sean gobiernos que piensen más en cómo lucrar a las empresas internacionales que en defender su población. La segunda medida sería plantearse seriamente un acuerdo para establecer la llegada de gente de forma ordenada. E incluso en algún momento hubo política de cupos, que aunque no sea la que más nos guste a nosotros, por lo menos era un paso, ¿vale? Y la tercera medida, desde luego, sería plantearse que la prioridad es salvar vidas y no restringir. Por ejemplo, la inversión que se hace en medios de control es muy superior a la inversión que se hace en salvamento marítimo, que son profesionales que están absolutamente desbordados.
José Miguel Morales, le voy a invitar a que se quede un momento con nosotros. Vamos a saludar ya a Rafael Lara, coordinador del Área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señor Lara, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos escuchado muchas veces y muchas voces, lo acabamos de hacer con José Miguel Morales, denunciar que la Unión Europea está dando la espalda a estas personas y la Unión Europea enarbola una y otra vez el argumento de apoyar a los países de origen. ¿Qué falla en esa política para que cientos de personas de diversas partes del mundo sigan arriesgándolo todo para tratar de llegar a Europa?
Bueno, lo de la ayuda a los países de origen es inexistente por parte de la Unión Europea. Cuando hay alguna ayuda es condicionada al control de las migraciones. Ya se ve que eso no da resultado, sobre todo cuando la estrategia general de la Unión Europea pasa porque países terceros se conviertan en gendarmes, policías de nuestras propias fronteras. Cuando esos países terceros son países fallidos o que han convertido en fallidos, como es el caso de Libia, evidentemente no hay capacidad para llevar a cabo esa misión, pero es que además en esos países la única forma, porque ni tienen medios, ni capacidad, ni cultura de ello, la única forma de conseguir que no salgan los migrantes en destino a Europa es violando gravísimamente los derechos humanos, como está sucediendo en Marruecos y otros países africanos o en la propia Libia. Se empeñan en acordar con Libia, por ejemplo, cuando sabemos precisamente que el destino de los migrantes que se han retenido por Libia son campamentos inhumanos, que son campos de concentración parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial.
Y cuando definitivamente consiguen lanzarse al mar en ese viaje incierto, yo quería preguntarle, después de lo que ha pasado en las últimas horas con esas 49 vidas que se han perdido, que se han ahogado frente a nuestras costas, ¿se ponen todos los medios para rescatar a estas personas, para tratar de salvar la vida de estas personas?
Bueno, como ha dicho José Miguel, es vergonzoso que se destinen millones de euros, millones y millones de euros en el control de fronteras y en el rechazo de inmigrantes, en la construcción de la fortaleza europea, de los muros, de la alambrada, de los cibes, de los drones, del despliegue de frontes, mientras que para el salvamento marítimo apenas se destinan apenas recursos, como decía José Miguel, profesionales jugándose muchas veces la vida para ayudar a los demás. Y para colmo viene el señor Zoido a decirnos que la ONG pues tienen que también incorporarse a esa política de rechazo, a esa política de no ayuda. Lo que realmente mata a gente en el Mediterráneo son las políticas asesinas que defiende el señor Zoido y los dirigentes de la Unión Europea.
Señor Morales, también quería preguntarle sobre esas polémicas declaraciones del ministro español del Interior, que dice que las ONGs están para ayudar y no para favorecer y potenciar la inmigración irregular. ¿Qué les parece?
Pues nos parece que va en la línea de lo que hace este gobierno, que es, en vez de escuchar a los ciudadanos que tienen una visión mucho más solidaria, mucho más interesante que el propio gobierno, pues se reafirma en su visión de rechazar cualquier medida humanitaria, ¿no? Lo hemos visto con la acogida de personas refugiadas, cuando había un clamor general de que España se implicase en eso y había gente dispuesta a implicarse personalmente en ese tema, y en cambio el gobierno se ha cerrado y sigue sin cumplir los acuerdos mínimos que tiene con la Unión Europea, y ahora también quiere impedir que la solidaridad de los ciudadanos que tienen que cubrir directamente la salvar vidas en el mar a través de las entidades que hacen ese trabajo, pues también quiere restringirlo porque piensa que las ONGs y por tanto la ciudadanía tiene que estar para ayudar al gobierno, ¿no? Fíjese qué ironía que un gobierno que le pide ayuda a los ciudadanos en vez de pensar que está al servicio de lo que la gente pide y lo que la gente necesita.
Bueno, pues vamos a seguir hablando y recogiendo voces sobre migración. Lo tenemos que dejar aquí de momento. Vamos a hacer una pausa para titulares. José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge. Rafael Lara, coordinador del área de solidaridad internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Seguimos recogiendo voces para hablar de migración. Lo hacemos, como decíamos en la introducción de este especial, a partir de esas últimas 49 vidas ahogadas frente a nuestras costas y las miles que se han perdido y sobre las que pasamos sin mucha atención. Tenemos al otro lado del teléfono a Noemí Alarcón, que es vicepresidenta del Comité de Migraciones de la Abogacía Europea. Señora Alarcón, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenas, hola.
Bueno, hablemos del marco legal. ¿Cuáles son las normas, las leyes que amparan a estas personas que, como decimos, se lo juegan todo por intentar llegar a Europa?
Depende en mayor medida o menor medida si estas personas quieren solicitar asilo una vez que llegan a nuestras fronteras de la Unión Europea, en este caso a las costas andaluzas. Y claro, si son migrantes forzosos o no, entonces se le va a aplicar una normativa u otra.
Bueno, estábamos leyendo ese plan de apoyo a Italia que ha aprobado la Comisión Europea, y entre las medidas que se recogían estaba la necesidad de fortalecer el retorno, pero también se decía directamente encerrar a estas personas en espera de decidir si tienen derecho a asilo o no. ¿Es la manera, la legislación internacional permite esa forma de actuación?
Pues bien, la detención en esos casos es justamente tiene que ser muy, muy proporcional y debe tener en cuenta la legislación internacional, justamente lo que establece, y la propia legislación europea, que la detención es la última medida a tomar. Es decir, tienen que ser medidas se deben adoptar medidas alternativas a la detención. Eso es como lo único. Cuando no nos queda más remedio, porque no tenemos, o sea, porque bueno, esas personas están a lo mejor necesitadas de que se le haga una identificación más exhaustiva, por determinadas causas que están tasadas en las propias directivas de la Unión Europea. Es en estos casos donde se puede proceder a una detención, por así decir, cautelar, mientras que se dilucida si estas personas tienen derecho a acceder, por así decir, al procedimiento de asilo y al territorio de la Unión Europea.
Debería ser la última vía, pero lo está siendo. ¿Estados como España están utilizando los centros de internamiento como último recurso?
No, por desgracia no. No están utilizando los centros de internamiento como último recurso, sino al contrario, están utilizando como primera medida por no tener. La verdad es que poniendo en marcha un buen sistema de acogida, aunque sea una acogida temporal y simplemente transitoria, mientras que se ve si esta persona tiene derecho a someterse a este procedimiento de asilo, o mientras si se ve si esta persona, su solicitud de asilo va a ser el Estado miembro responsable donde ha entrado el que se va a hacer cargo de la misma. En fin, hay alternativas, podríamos decir, cobijo, camas, en otros sitios donde estas personas se podrían quedar perfectamente a la espera de recibir noticias sobre su devenir.
Uh-huh. Y señora Alarcón, escuchamos desde hace ya mucho tiempo organizaciones sociales hablar de la Europa Fortaleza. Yo quería preguntarle si la legislación europea está tendiendo a eso, a una Europa Fortaleza.
Bueno, realmente el término de Europa Fortaleza creo que viene acuñado ya desde hace 20 años. Es cierto que la Unión Europea tiene unas fronteras exteriores y que es evidente que la Unión Europea tiene, un derecho, que esto está también reconocido en derecho internacional, a establecer cómo y quiénes y de qué forma entran estas personas o acceden a nuestro territorio. Bien, siempre con el respeto también de todo el resto de normas de derecho internacional que también protegen a las personas en determinados momentos. Pero no, a ver, sí que es tendente, quiero decir, ha habido fuertes presiones en lo que vamos desde la crisis de refugiados del 2015. Pero realmente las normas en sí no han cambiado, sigue siendo el mismo marco legislativo, quizás se ha reforzado lo que es con todo el avenimiento este de las los guardas fronterizos de la Unión Europea.
¿Y qué ha cambiado entonces? ¿La interpretación que se hace de esas normas?
Bueno, ha cambiado, los Estados miembros han estado, podríamos decir, cada uno actuando su forma, es decir, hemos visto el caso de Hungría, bueno, en los Balcanes un cierre de fronteras, luego también controles, han establecido controles en las fronteras interior que puso en jaque el propio sistema Schengen. En sí no ha habido, de pronto no es que tengamos una normativa. Sí que es cierto que en los códigos de fronteras Schengen, que son reformados en el 2006, bueno, quizás pueda haber un endurecimiento, pero no es esto, no es un endurecimiento, por así decir, jurídico. Es más bien que si luego los Estados miembros, cada uno aplica lo que cada uno quiere, uh-huh, y sin impunidad ninguna, pues mal vamos. Uh-huh. Esto es más bien la impresión más que no creo que haya cambiado el concepto de Europa fortaleza, lo sigue siendo tal y como lo venía siendo hacía años, sino es más bien la interpretación que hacemos de las normas y de la intención que tenga el Estado receptor de estas personas de paliar esta situación, de coadyuvar o simplemente de llegando a un cierre de fronteras.
Noemí Alarcón, vicepresidenta del Comité de Migraciones de la Abogacía Europea, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Seguimos recogiendo voces y tenemos al otro lado del teléfono a un viejo amigo de esta casa, Mikel Araguás, portavoz de SOS Racismo en Andalucía. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, muy buenos días, Rocío.
Bueno, este mosaico, en este mapa que estamos dibujando, ¿qué peso tienen los ultranacionalismos y los discursos de, bueno, los discursos racistas, los discursos de odio en todo esto?
Hombre, pues hilvanando un poquito con lo que estaba diciendo hace un momentito Noemí. Ahora mismo la Unión Europea tiene una crisis muy importante hacia adentro y lo estamos viendo en esta última semana en la cual, pues por ejemplo, en plena campaña electoral en Austria, el gobierno austriaco ha decidido ya no solo romper Schengen poniendo controles en la frontera entre Italia y Austria, sino también movilizar al ejército y movilizar tanques. Esto es un mensaje muy claro hacia ciertos postulados que poco a poco están creciendo. Eso de forma explícita. De forma implícita, Francia ha hecho exactamente lo mismo, ha cortado Schengen, Hungría está haciendo prácticamente lo mismo y estamos viendo también, pues, por ejemplo, el caso húngaro, que también están una vez más de elecciones, cómo el gobierno de Orbán se está alineando y se está acercando cada vez más hacia la extrema derecha.
Y Mikel, bueno, hablando de ese plan del que hablábamos hace un momento, ese plan que ha aprobado la Comisión Europea, los ejes más destacados de este plan consisten en agilizar y aumentar los retornos a los países de origen, reforzar las fronteras, restringir la residencia y la libertad de circulación, encerrar a estas personas en centros hasta su expulsión. ¿Son las medidas adecuadas? ¿Sirven? ¿Están siendo eficaces?
No, esas son las mismas medidas que, como antes decía Noemí, llevan 20 años poniéndose en práctica y que están demostrando ser un absoluto fracaso. Y eso siempre lo explico como si esto fuese un globo. Si tienes un agujerico en un globo, presionas, esa presión se traslada a otro lado. Y es lo mismo que está sucediendo. La externalización de fronteras y el cierre de fronteras y los acuerdos con terceros países, recordando lo que pasó hace un año en Turquía, que la ruta era Turquía-Grecia. Al taponar esa ruta, lo que se ha hecho es abrir la de Italia y abrir la española. Estamos viviendo una serie de políticas muy espectaculares, pero que son de ciencia ficción. Lo único que hacen es tratar de calmar a la opinión pública a través de esa supuesta mano dura que históricamente siempre hemos utilizado y que históricamente sabemos que es un fracaso. Nada, es que dentro de este acuerdo esta vez hay un giro más fuerte y es que se empieza también a criminalizar a las organizaciones sociales que trabajan dentro del rescate. Que es muy curioso, los Estados miembros omiten su responsabilidad dentro del derecho internacional marítimo, del rescate, hay organizaciones que voluntariamente lo hacen y se criminaliza a quien está efectuando estas labores de rescate. Y en esto hay que recordar que no viene de ahora. En 2014 se planteó en el Parlamento Europeo un acuerdo por el cual, una cosa que puede parecer muy obvia, pues no lo es tanto, se decidió que solo Frontex tuviese la misión y la obligación de tener, de apostar por salvar vidas. Porque el resto, y no puede ser un acuerdo vinculante para las acciones de las armadas, de la participación de las armadas de los Estados miembros en las operaciones conjuntas, porque cada país interpretaba de una forma diferente que es salvar vidas. Entonces, estamos en ese nivel.
Mikel Araguás, portavoz de SOS Racismo en Andalucía, gracias por acompañarnos.
Muy bueno, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Lo dejamos así, en un especial donde queríamos acercarnos desde diferentes miradas a esta realidad de la migración que está frente a nosotros, junto a nosotros y que nos interpela.